Este es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano en este miércoles 25 de mayo de 2022. Vamos a enfocar un tema que justamente tiene que ver con el pasado 14 del corriente mes, puesto que es el Día Nacional de la Persona Campesina. Sabemos que mayo, además, es el mes que inicia la temporada lluviosa y a su vez el ciclo, pues, de los cultivos. De manera que, pues, en nuestra historia, pues, el mes de mayo, pues, tiene un especial significado. Y hoy, precisamente, vamos a dialogar, vamos a conversar con Carlos Rodríguez Rivera, representante de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios, ANTA. Vamos a hablar sobre la situación actual de las personas campesinas y la demanda del sector trabajadores agropecuarios. Muy buenas noches, don Carlos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Bueno, buenas noches. Gracias por el espacio que me va a dar para dar la entrevista en esta importante emisora como la YSUCA.
Muy bien.
Sí.
Un poco primero para ubicar a nuestros radioescuchas algunos antecedentes acerca de la asociación, cuándo se formó, pues en qué departamentos están presentes, si están presentes en todo el territorio y cuál es el apoyo que le dan pues a sus agremiados o qué es lo que ustedes hacen, ¿verdad? ¿Cuál es su labor, cuál es su pues sus actividades que realizan normalmente?
Bueno, lo primero que nosotros, la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios, nació el año 1985, un 8 de agosto, fue el día que surgió la organización, con 47 miembros que fuimos los fundadores de esta asociación. Ya estamos casi cumpliendo los 37 años de haber surgido, y el trabajo gremial que hacemos, el trabajo campesino que hacemos a nivel nacional. Entonces nosotros como asociación, el trabajo que hacemos primero es buscar cómo apoyar a esas familias campesinas que no tienen donde vivir, donde trabajar. Entonces nosotros, a través de este periodo de lucha que hemos tenido, como es el caso desde que nació, hemos logrado que miles y miles de familias campesinas, entre hombres y mujeres, han tenido propiamente ya hoy su tierrita para poder cultivarla, para poder vivir en ella, y solo faltan los procesos que hemos ido batallando para la legalización de las tierras, porque la institución rectora de que le ha tocado dar la escritura a esta gente ha atrasado mucho el proceso. Esa ha sido la dificultad que hemos tenido, pero la gente está ahí en esas tierras trabajándolas, sacándoles su producto, probablemente su cosecha, la alimentación, para garantizar la soberanía alimentaria de su familia y del pueblo salvadoreño.
Como no, ya eso de suyo, Carlos, ya es buena noticia, ¿verdad? Se ve que han, pues en estos casi 40 años, pues de nacimiento, pues han tenido, pese a las limitaciones con que han enfrentado, pues han tenido importantes logros.
Y, claro.
¿Y actualmente cuántos miembros asciende el número de afiliados?
Bueno, nosotros fíjese que tenemos cobertura nacional en los 14 departamentos del país, en bastantes municipios, estamos hablando como en 142 municipios donde tenemos trabajo, de los 262. Entonces nosotros tenemos una buena cobertura nacional y la membresía nuestra anda por los 47 mil miembros que tenemos agremiados a nuestra organización, que son la base fundamental de esta organización, la fortaleza de esta organización campesina como es ANTA.
Sí, suena pues ya un número impresionante. Es bueno saber que haya una asociación nacional. Yo lo había oído anteriormente y creo que una vez alguien nos acompañó, pero no tenía con precisión estos datos. Y pues es bueno saber que pues tienen una cobertura del territorio importante.
Claro. Y nosotros tenemos, además de eso, la parte obviamente de las formas como elegimos nuestras formas de gobierno, tanto a nivel de base, a nivel departamental y a nivel nacional. Hoy en este periodo estoy yo de secretario general, mi nombre es Carlos Rodríguez Rivera, soy secretario general de ANTA y estamos trabajando allí para garantizar que estos campesinos y campesinas que están afiliadas, agremiadas a la organización, tengan posibilidades de salir adelante, más en estos tiempos difíciles que tenemos ahora. Que son bastante precarias para la situación del agro salvadoreño. Primero comenzamos con el problema de la pandemia y últimamente con problemas del alto costo de los insumos agrícolas.
Muy bien. Carlos, como que uno de los principales objetivos de la Asociación Nacional pues ha sido el acceso a la tierra. Ahora, bien, en ese caso entiendo yo que en parte esto tenían que arreglárselas con el ISSSTA.
Claro, claro.
¿Y cómo está? ¿Cuál fue la evolución? ¿Cuáles fueron los obstáculos? Porque eso ha sido un proceso largo.
Sí, fíjense que nosotros comenzamos primero, primero comenzamos, nomás nació la organización en el 85, ya en el 86 comenzamos para que los campesinos y campesinas fueran sujetos del financiamiento del crédito agrícola, ¿verdad? Logramos en ese periodo de que miles y miles de campesinos lograran tener el financiamiento por parte del Banco Fomento Agropecuario. Logramos allí que hubiera a grupos solidarios, no le dieran crédito solo a cooperativas, sino que también grupos solidarios de 5 personas, y logramos a través de una lucha que hicimos, fue lo primero. Pero luego ya en 1990 fue que comenzamos nosotros el proceso de la tierra ya como organización. Nosotros, y lo decimos públicamente porque esto lo saben hasta la gente que tuvieron los gobiernos anteriores, los que tuvieron posteriormente y el gobierno actual, que nosotros la tierra que hemos conquistado para los campesinos y campesinas ha sido a ocupaciones que hemos hecho, que ocupamos y después negociamos con las entidades del gobierno para lograr tener esa tierra. Y gracias a Dios pues que logramos tener de que los campesinos tuvieran esa tierra, hubieron procesos de negociación para que las tuvieran, ¿verdad? Y eso no ha sido solo en ese periodo del 90 al 95, sino que también seguimos trabajando, porque nosotros lo fuerte de lucha como organización ha sido los excedentes de las tierras de las 245 hectáreas, que es lo que la Constitución de la República autoriza, de que esas tierras, una persona más que tenga más de 245 hectáreas, que equivale a 350 manzanas, no, esas tierras no pueden ser de esa persona, sino que tienen que ser del Estado, que las recupere para que se los den a los beneficiarios de la reforma agraria, que son los campesinos y campesinas sin tierra.
Claro, era la etapa 2 de la reforma agraria.
Sí, no, el problema es que la fase 2 no se dio. ¿Verdad? La fase 2 de la reforma agraria, la reforma agraria que se dio en el 80, a través del decreto 153-154, que decía, tenía tres fases. La fase 1, que era expropiación de todas aquellas propiedades mayores de 500 hectáreas hasta 10.000 hectáreas, que las expropiaron. Y la segunda fase era expropiar todas aquellas propiedades que fueran de 100 a 150 hectáreas. Entonces resulta que esa fase no la hicieron porque reformaron la Constitución en ese tiempo, en el 83, la constituyente que se hicieron, y en la nueva Constitución que hicieron en el 83 quitaron el límite y derogaron los decretos que daba el origen a la reforma agraria de ejecutar la segunda fase de la reforma agraria. Y esos fueron el partido de Arena que estaba en ese tiempo que lo logró hacer, y lo hicieron para estaculizar y no dar esas tierras que son las tierras también fértiles. También dieron propiedades en la primera fase muy buenas, de calidad buena de la tierra, calidad 1, 2 y 3, pero también en la fase 2 habían tierras de calidad 1, 2 y 3 que eran las mejores que han quedado, porque le ampliaron el número, porque era de de 100 a 150, ¿va? Sí. Entonces, pero lo dejaron a 245, sí. Y allí dijo que limitaron, se acabaron la segunda fase de la reforma agraria, no la quisieron hacer. Nosotros la hemos hecho a pura lucha, pero todos aquellos excedentes que no los expropiaron en la primera fase. Hay excedentes de tierra que hubieron en ese periodo de, que no lo hicieron en la primera fase, sí. Y quedaron allí muchos propietarios que tenían sus haciendas riéndose, digamos, porque sí. Se habían escapado, ¿va? Y claro. Se quedaron con más de las 245 hectáreas. Entonces habían propietarios que tenían hasta mil manzanas.
Sí, demasiado, sí.
Demasiado, entonces eso sí, eso es lo que nosotros luchamos y claro. Eso es lo que quedó ya hoy en manos de los campesinos y campesinas.
Muy bien, es bueno saber eso. Carlos, también me acuerdo que había una figura legal en aquel entonces que eran los derechos de reserva para los terratenientes.
Sí, en el caso de la segunda fase,
sí.
O la primera fase, digamos,
sí, la primera, sí.
El propietario, si un propietario tenía una cantidad de 5.000 hectáreas, pongamos, porque había aquí en el país hasta 10.000 hectáreas, un propietario sí. Tenía hasta eso, sí, pero si pongamos un ejemplo, 5.000 hectáreas, él tenía que acotar su derecho a reserva, ¿va? Y el sí. Derecho a reserva era basado a lo que estableció la constituyente en el 83, que le dejaron ahí una cantidad de ese propietario que él tuviera, que era el límite de las 245 hectáreas,
sí.
Porque primero era menos de las 100 a sí. 150, dependía de la calidad de tierra, si la tierra era claro. Buena, le dejaban 100 hectáreas, si la tierra era más calidad, 3, 4, 5, 6 o 7, le dejaban 150.
Le subían un poco,
pero como esa fue troncada, digamos, quitada, no sí. Se pudo ejecutar la segunda fase, así es que los propietarios acotaron su área de reserva de ellos, pasado a la constituyente que hicieron ya en el 83.
Ah, entonces en el camino, pues ahí se truncó la segunda fase como producto de la nueva sí. Constitución.
Sí, allí fue el problema.
Sí.
Y daba tiempo, la constitución que hicieron en el 83 daba tiempo y daban 3 años para que esos señores se agarraran su área de reserva, ¿va?
Sí, sí.
Pero hubieron muchos de ellos que no midieron sus áreas de reserva y se quedaron siempre con la gran cantidad de propiedad sí. Que ellos tenían, y las cooperativas que salieron beneficiadas en la reforma agraria fase 1, ¿verdad? Muchas de esas han sido amenazadas de que les han quitado tierra, incluso los ex propietarios esos,
sí.
Y propiedades que ya están pagadas por el Estado a ellos y la volvieron
claro.
A quitar de esa manera.
No, y todavía hay alguien que por ahí que quiere que le indemnicen una propiedad de la primera etapa, o sea, de la fase 1.
Sí, que eso todavía sucede, o sea, ya
sí,
para
sí,
que veamos que en el país sabemos más los salvadoreños, pues hay personas que
sí, es increíble.
En ellos es increíble.
Carlos,
no piensan en la sí. Población, en toda la gente, y no que piensan solo en ellos, el bolsillo de ellos.
Y Carlos, la etapa 1, como ya la veían venir, sobrevaluaron las propiedades en la declaración de impuestos para que todavía les diesen más indemnización de lo que valían las tierras.
Claro,
sí.
Claro, eso hicieron en el 77.
Sí, sí.
Como ellos vieron que ya había en ese momento ya movimientos de la reforma agraria, entonces
claro.
Hicieron ellos veían que ya venía encima eso. Entonces lo que hicieron fue hacer esos revalúos de las tierras para que se las pagaran mejor y ellos echasen más billetes en la bolsa.
Sí, y justamente en esta parte de la segunda etapa, Carlos, pues sí, estaban las mejores tierras. Y ahora bien, ¿consideras, Carlos, que con la fase 1 y la 3 no vieron mayores inconvenientes o se prestaron también algún ese tipo de situaciones?
Fíjense que lo voy a plantear bien
sí.
Detenidamente.
¿Cómo no?
Uno es la fase 1 de la reforma agraria, las cooperativas que salieron beneficiarias de la reforma agraria. Sabemos bien que esa reforma agraria era una reforma agraria contrainsurgente,
claro.
Era para garantizar que no se organizara el pueblo para que no le hiciera la lucha contra el gobierno que estaba en ese entonces. Entonces lo hicieron con ese objetivo. Pero entonces ellos, nomás dieron esas tierras a los campesinos desde el 6 de marzo del 80, que fue la dádiva.
Sí.
Entonces y empezaron y dejaron justamente a esos facilitadores de lista, y sí, ellos hicieron su agosto en las cooperativas de robarse todo lo que tenían, ¿va? Fueron sí, el mismo gobierno, mismo en ese entonces los técnicos del en este caso de lista, que en las cooperativas sí, se buscaron allí ellos, y ellos mandaban y hicieron lo que querían, ¿va? Entonces eso fue una de las cosas que sucedió con la fase 1. Y de último le sí, dieron a la fase 1 otro problema, ¿va? A pesar que habían decretos de la reforma agraria que favorecían, daban 3 años para que hicieran, pero sí, en el 91 sí, llegó, cuando llegó Cristian en el 89, lo que hizo fue, lo primero fue de que hicieron una ley de modelos opcionales para terminarse el modelo cooperativo, el modelo colectivo de las cooperativas, sí, tierras fértiles. Entonces esa ley de modelos opcionales trajo de que metió el egoísmo en los asociados para que sí, se parcelaran. Entonces eso trajo la división de la fase 1, en este caso, de que las tierras hoy últimamente hicieron tierras fértiles, va. Buenas para la producción agrícola. Lo que hicieron fue hacer colonias, allí concentraron la gente sí, en un solo puesto, y allí se hicieron incluso hasta grupos de problemas de seguridad, pues allí surgieron un montón de cosas peligrosas que hoy en día todavía lo estamos enfrentando, producto de esa concentración de gente que hubo, no en las ciudades, sino que en el campo también, ya haciendo ciudades con esas tierras fértiles, buenas.
Que eran para cultivo, su vocación.
Para cultivo, claro, para el cultivo de granos básicos, de hortalizas y todo.
Así es.
Pero eso sucedió con la fase 1 de la reforma agraria. Sí. O sea, ya que en este caso, en ese entonces, ya en el 91, con esa ley que hubo de modelos opcionales, sí, se fue el tiro de gracia para la reforma agraria y se la destruyeron. Unas poquitas cooperativas son las que preservan todavía sí, áreas colectivas para tener todavía algún nivel de principio de colectivismo y de trabajar juntos, claro, para salir adelante mejor como,
Carlos,
empresa.
¿Sí? Por cierto, aquí enfrente de la universidad, por decirlo sí, así, sí, estaba, sí, quedó afectada por la primera fase la finca El Espino.
Cabal,
es donde están tenemos hoy todos los centros comerciales y está sí, la escuela militar, todo eso, sí.
Todo eso, sí, eso, vaya, ahí tenemos aquí cerquita, vaya, la del Espino, sí, que incluso hicimos lucha para que no lo hicieran, lo reprimieron allí en ese lugar. Yo anduve la parte de la gente de la cooperativa y otras organizaciones, anduvimos allí, sí, y los tiraron hasta bombas lacrimógenas y los reprimieron, pues, para que ellos dejáramos nosotros de luchar y ellos hacer lo que esos anchuras que ellos querían hacer, y lo hicieron, vaya, hicieron toda esa cuestión urbanizada. Y claro, se terminaron el centro de producción, que era muy excelente, cerca de la capital.
Sí, porque era la única
finca.
Y además de eso,
un pulmón, sí, un sí, pulmón, claro, para todos los que viven en la ciudad de San Salvador, en este caso la capital.
Sí, es que un caso único, Carlos, porque fue la única finca dentro del casco urbano, pues, de la ciudad.
Sí, claro, sí, claro. Entonces, pero así ha sucedido a nivel nacional con la fase 1.
Sí.
Hoy vamos con la fase 3.
Sí, Finata.
La fase 3 fue de Finata, el decreto sí, 207, que dieron las tierras para los campesinos. Esas tierras fueron que los campesinos estaban alquilándole al dueño, ellos le alquilaban, pero sí, como hubo el decreto, el agricultor que estaba trabajando, que alquilaba a ese señor que tenía sus 25 manzanas, sus 100 manzanas, sus 200 manzanas de tierra, y ellos trabajaban allí, pero la fueron a denunciar al Estado, y Finata intervino, ahí le pagaban al ex propietario, que ya fue ex propietario, le claro, pagaban a la tierra y le dieron a los campesinos esa tierra, pero hubo un problema. El problema sí, grave fue que en el ISTA, en este caso, en ese tiempo era Finata,
Finata sí,
no agilizó la escrituración, y además de eso, la gente sí, tenía se le dieron solo su título, pero no la escritura legalizada, sí, que hoy en día todavía hay. En ANTA tenemos más de 1,000 personas que fueron beneficiadas desde el sí, 207 de Finata, que no han resuelto su problema legal de las tierras.
Mucho tiempo.
Por el problema que la Finata no resolvió. Hoy en el IST hay una unidad de Finata, pero no hacen nada. Ahí está eso detenido, que no quieren resolverlo.
Muy bien. Gracias, porque has hecho, Carlos, una retrospectiva compacta, ¿verdad? De cómo se por así decirlo, se modificó en el camino, ¿verdad? La reforma agraria, porque, pues, al parecer, pues, la fase 1 y la 3 son las que se ejecutaron, pero, pues, siempre encuentran la manera, pues, de desviarla de su objetivo, pues, que era favorecer, pues, ¿verdad?, a las cooperativas en el caso de la etapa 1 y en el caso de la 3 a los pequeños agricultores.
Claro, claro, es que eso fue propiamente de llevar al pequeño agricultor a que no tuviera una seguridad de su tierra que le habían dado, ¿va? Pero no le dieron la legalidad jurídica, entonces, y todavía tienen lillos allí la pobre gente que no ha resuelto la escrituración,
¿verdad? Ah, entonces ese es un problema del cual ustedes siempre lo han enfrentado y de hecho ha valido la pena, ¿verdad?, la lucha, porque sí han cosechado, ¿verdad?, algunas escrituraciones, pero están esas mil y pico que mencionas, ¿verdad?, pendientes.
Sí, solo agremiados a ANTA.
Sí.
Estoy hablando de los agremiados, claro, a ANTA, porque hay en distintas organizaciones personas de esas que están con problemas de sus terrenitos porque no les dieron, estaba Finata, no les dieron su legalidad. Y ahora el ISSSTE tiene esa unidad allí de la Finata, que ahí se le llama,
sí,
pero no resuelve. Ahí está el problema. Por ejemplo, yo allá en los Lotiquillos de Morazán,
sí,
en ese pueblo, en un cantón, el Manzanillo, hay un grupo de personas que son de ANTA, y había unos señores allí que venían luchando. Murió el viejito hace poco, murió en febrero de este año, y no le resolvieron el problema de la legalización de la tierra.
Sí, qué pena, ¿verdad? Porque
sí.
Demasiado tiempo, ¿verdad? Creo que, pues sí, está bien, porque esas cosas toman tiempo. No vamos a esperar que se resuelvan rápidamente, pero sí, es lamentable escuchar eso.
Pero ¿cuántos años hace desde cuando la dieron? ¿Va?
40
Estamos
años.
Estamos hablando desde el 81, ¿va? Allí empezó Finata, 81, 82, al 84, ¿verdad?
Sí, demasiado tiempo.
Es un montón
tiempo.
De años, pues, ¿verdad?
¿Cómo no? Sí. Ahora bien, Carlos,
sí,
aparte de esta área, de este campo de acción, ¿verdad?, de la seguridad jurídica, ¿verdad?, sobre la tierra, toda la escrituración, ¿verdad?, que la gente tenga el título legítimo que lo acredita como propietario, ¿qué otra actividad ha sido la más importante?
Bueno, nosotros, además de esta lucha por la tierra, ¿verdad?, que hemos hecho fuertemente para pues también pasamos un tiempo haciendo la lucha por los salarios para los trabajadores asalariados, los trabajadores de época de cosecha, que le llamamos nosotros, era la corta del café, la pepena del café y la rosa de la caña, de azúcar, porque ya antes surgió cuando el algodón ya estaba pasando la época de que había que los suelos fuertes en el país, pero ya estaba pasando cuando surgió ANTA. Pero sí hemos hecho la lucha también por esto de para los salarios de los trabajadores, y incluso hemos tenido procesos de negociación con los grandes empresarios privados. Por ejemplo, yo me acuerdo allí por el 87 que tuvimos una negociación con el señor que creo que está vivo todavía, Héctor Vidal, que era representante de la ANEP. Era representante de la ANEP. Tuvimos una reunión que de último me hizo cuentas en una oficina donde estaba, y me hizo los números, hacer cuentas de cuánto gastaban. Yo le salía debiendo, o sea, nosotros los campesinos le salíamos debiendo a él, y yo le dije, ¿quiere decir que nosotros le debemos? Cuentas que ellos hacían de los gastos que hacían, pero la realidad es que nosotros teníamos números que no era así, pues, sino que ellos echaban buenos billetes de cada cosecha en la bolsa, ¿verdad? Entonces no era así como ellos hacían la cuenta, porque todo lo planteaban en la parte de que salieran favorecidos ellos. Entonces, en esas negociaciones que tuvimos, tuvimos que hacer huelga. Incluso yo en el 87, fue en el mes de noviembre, fui capturado por el ejército allí en una finca aquí por la Ubizúcar, que había ido a apoyar a una huelga que tenían en un beneficio allí los campesinos y campesinas. Y llegaron y los llevaron, pero luego salimos, pero fue por la lucha reivindicativa. Pero sí hemos hecho la lucha por los salarios de los trabajadores del campo, en este caso últimamente han habido aumentos, pues, ya del 2000, sí, digamos, 14 para acá hubieron aumentos, sí, y después ha habido otro, claro, ¿verdad? Y ha generado alguna cosa importante para los campesinos que viven de eso, de ganar el salario. Entonces, pero consideramos que la lucha que hicimos fue muy importante para garantizar que estas familias en ese entonces tuvieran facilidades para, o posibilidades de tener fondos para mantener a su familia.
Muy bien, Carlos, vamos a volver en unos minutos, vamos a hacer una pausa del programa.
Bueno, está bien.
Sí. Apreciables radioescuchas, hablando de economía, regresa en unos minutos. Como de costumbre, vamos a escuchar algunos anuncios y avisos importantes. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.